iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Baqui Sánchez Galvarro y volvemos una vez más para ofrecerles una temática que ya han preparado nuestros contertulios y que la ha puesto. Ha sido Juan Carlos Parra el que la ha elegido y será el que comience después, pero ahora vamos a saludarle. Primero lo vamos a hacer también con Juan Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí andamos. Hola, Paquita. Hola, compañeros. Hola, gente de todo el mundo. Pues aquí en Madrid, con frío. Tenemos 10 grados y fresquito, sí.
Eso es. Pues vamos a continuar en esta ocasión con María Eugenia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros y los oyentes. Y bueno, todos estamos en el mundo conectados. Así que cada situación en cada lugar nos toca a todos.
Pues sí. Y ahora saludamos a Hilario. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí dispuestos a aprender, como siempre, ya sabéis.
Seguimos con René Escape. ¿Qué tal?
Hola, Paquita. Como siempre, un placer estar contigo y con los queridos contertulios. Este momento tan grato para mí, con tantas satisfacciones. Y un beso inmenso a los queridos oyentes.
Y ya finalizamos con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores.
Muy bien, seguimos sin Devis, pero yo espero que en breve se nos incorpore, no hoy, pero sí en próximas tertulias. Vamos a hablar hoy sobre el conflicto palestino-israelí y, aunque nosotros, por supuesto, no podemos hacer nada para que ello finalice, pero al menos pues vamos a hablar un poquito de cómo, de dónde viene y hasta dónde puede llegar esto. Vamos a comenzar con Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar en general y lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo de la manera más neutra y más imparcial posible, porque en cualquier momento se nos puede ir un poco la mano, ¿no? Entonces voy a empezar con la etimología de lo que es Palestina, que es importante para que la tengamos y para que la tengan también los oyentes, ¿no? Veréis, el origen del topónimo Palestina, que sabéis que es la tierra de donde se desarrollan todos los acontecimientos importantes de la Biblia, ¿no? No es del todo claro. Sabemos que este viene, nos viene del latín Palestina, que era la una de la, bueno, era como denominaban los romanos a la provincia imperial, a la provincia de Palestina, ¿no? Esta a su vez viene de un término griego que es Palaistiné. Esto significa simplemente la tierra de los filisteos. De aquí que vemos la tierra de los filisteos, de ahí a todas las cosas y todo lo que tenemos en adelante, pues la cosa no está demasiado clara, ¿no? Hay tres teorías importantes para este término, para este topónimo. Hay quien dice que viene del término hebreo filistim, que viene derivado de palés, ¿no?, que significa invadir. Bueno, también hay otros que dicen que viene también, aseguran que viene también de un término hebreo, que es peleshet, que es emigrante, ¿no?, y con una derivación también del término PLSH. Sabéis que el hebreo y el árabe no tienen vocales, y que se rigen por o bien por ataques o bien por el gimel, ¿no?, que se coloca en las letras judías, ¿no?, con el significado de abrirse el paso o pasar a través de. Bueno, y finalmente hay una tercera que dice que viene del mismo griego que decíamos paraistis o paraistes, con la significación de luchador o luchado. Bueno, estas tres teorías están muy, muy interesantes. Lo que pasa que la conexión entre los filisteos de la antigüedad y los palestinos actuales, de la actualidad, pues no es tan ni clara ni nítida, ni tampoco es claramente, pues cercana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los filisteos fue, como bien sabéis, un pueblo de la antigüedad, del Levante, que habitaba en la región, en esta región costera de lo que hoy es, ahora es Israel y la franja de Gaza. Y su presencia se remonta, o se cree que aquí están desde el siglo XII o XIII antes de Cristo. Estamos hablando de un pueblo que además los egipcios le llamaban los pueblos venidos del mar, ¿no? Que posiblemente tengan alguna conexión concreta, ¿no? Aquí tampoco sabemos su origen bien. Después de la conquista de la región por parte de los musulmanes, ya estamos en el siglo VII. Bueno, por aquí han pasado muchos pueblos, ¿eh? Tengo que decir que desde Alejandro Magno, los persas, los bactritas, los romanos, ha pasado muchísimos pueblos, los babilonios, y han invadido constantemente esta zona, ¿no? Pues decía, después de la invasión musulmana, esta población local adoptó la fe y también las costumbres y la cultura árabe, ¿no? Y a lo largo de la historia, lo que ha pasado es que la región, esta región en la que estamos, también tiene una serie de variantes, o ha variado de forma muy, muy grande, ¿no? Digamos que aquí se han mezclado varios pueblos étnicamente distintos, con diferentes tradiciones. Se han creado también, ha habido también mucha gente que ha ido cambiando de un lado a otro. Después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto israelí-palestino pues va a resurgir como una cuestión central en lo que es la región, dando lugar también, pues como bien sabéis, al establecimiento del Estado de Israel en 1948, ¿no? El mandato de la ONU, ¿no? Y generando flujos migratorios y también desplazamientos de población. Bueno, como os decía antes, no está muy claro la conexión entre los filisteos y los palestinos de la actualidad. Tampoco lo está con los judíos de la antigüedad y los judíos de la actualidad. Ojo, que los judíos de la antigüedad, de bíblicos, se perdieron 10 tribus, las que quedan son 2, y tampoco, porque luego después de la Segunda Guerra Mundial ha habido varias mezclas y diferentes formas de contemplar. Sí que les une la religión, que es el judaísmo, y aquí les une desde el siglo VII el Islam, ¿no? En la actualidad, pues bueno, estos pueblos, como decía, tienen una serie de conflictos bastante grandes. ¿Por qué? Pues porque se han unido los demás pueblos árabes para luchar contra lo que es el invasor que ellos llaman judío. Hay una novela magnífica de Julia Navarro que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, que aquí sí que habla muy bien de los conflictos que hubo con los judíos, ¿no? Los pogromos que hubo en Rusia, los pogromos que hubo después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí que me gustaría que viésemos los antecedentes, ¿no? Porque en el siglo XIX, como decía, y ya voy a hablar desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX el Imperio Otomano se va a instalar aquí, ¿no? Y va a traer una serie de conflictos también importantes, ¿no? Se van a desarrollar también en esta zona de Israel. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya estamos hablando de el mandato británico, 1918 termina la Primera Guerra Mundial, los turcos desaparecen y se crea lo que se llamó la Declaración Balfour, ¿no? Que es una declaración muy interesante en la que se intentó apoyar un Estado, digamos, literalmente se decía que se quería crear un hogar nacional judío, para que el pueblo judío pudiera tener un hogar. En 1920, la Sociedad de Naciones, le otorga al Reino Unido, a Inglaterra, el mandato para administrar, pues, esta zona, la zona de Palestina. En los años 30, estoy hablando ya así muy más rápido porque quiero terminar pronto para que hablen mis compañeros. La tensión entre las comunidades fue ya creciendo, entre la judía y la comunidad palestina, van aumentando en los conflictos y hay bastantes flujos de inmigración de judíos también, y también se van creando con las condiciones, intentar nacionalistas entre ambas partes. Después de la Segunda Guerra Mundial, que es del 39 al 45, sabéis que durante la Segunda Guerra Mundial hubo conflictos añadidos internacionales, como la matanza de judíos por parte de los nazis, y también aquí llegaron después bastantes flujos de inmigración. Hay una película magnífica, una novela, que es El Éxodo, que es muy, muy interesante, ¿no? Después vendría el plan de partición que se hizo por parte de la ONU, ya estamos en el año 47. Aquí se intentó crear algo importante porque se intentó hablar con las dos partes para crear un Estado judío israelí y otro Estado palestino. Con una condición, que Jerusalén estaría bajo administración internacional. Los líderes judíos, Ben Gurión, Golda Meir, aceptan, pero los líderes árabes no lo aceptan, cosa que ya es algo que es importante, ¿no? Llegaríamos a la guerra de la independencia, que fue en el año 48, se declara el Estado de Israel, los países árabes invaden Israel y se declara una guerra tremenda en la que Israel vence, porque también tendremos que hablar más adelante de los aliados de Israel, ¿no? Después vendría la guerra del 73, que es la guerra del Yom Kippur, que sabéis que en el 72 hubo la matanza famosa de Múnich, ¿no? Que de los atletas de Múnich, que ya Alemania ahí ya dejó claro que no iba a participar en estas cuestiones tampoco más adelante. Y lo traigo esto del Yom Kippur porque es muy interesante. Veréis, el 6 de octubre del año 1973, los países árabes atacan de forma sorpresiva las posiciones que los judíos habían ocupado anteriormente, los altos del Golán, el Sinaí y una parte de las dos orillas del Canal de Suez, ¿no? Estamos hablando de la época de Anwar el-Sadat. En esa época, en este momento, pues los países árabes recuperan parte de esa parte, ¿no? Pero los judíos contraatacan y lo van a recuperar. Y se produce el día 6, que es el día del Yom Kippur, que es un día muy especial para los judíos. Digo esto porque después ha habido tensiones, muchas tensiones, desde a partir del 73. Ha habido reuniones, intentos de paz, no intentos de paz, hasta llegar al momento actual que hemos visto. Que además, curiosamente, no sé si lo habéis visto, pero se produce un 6 de octubre, hace un par de meses, en que Hamas hace un ataque feroz contra un kibutz, contra una serie de asentamientos judíos, y los que hay 1.200 víctimas, 6.800 desaparecidos entre los escombros, pero por la parte palestina, después del contraataque de Netanyahu, ¿no?, de lo que hoy tenemos, ha habido 20.000 muertos ya en dos meses, y tenemos además unos 2 millones de desplazados que se están congregando en la franja, en lo que es la parte sur y el paso de Rafah, con lo que esto puede conllevar, ¿no? Y lo dejo aquí de momento, Paqui, porque creo que ha sido una exposición amplia y detallada.
Eugenia.
Bueno, en continuación del recuento que nos ha hecho Juan Carlos, que de verdad es que no es fácil esto hacerlo rápido ni corto, así que lo hizo muy bien para el poco tiempo que le podemos dar, pero yo quisiera también aclarar algunas cosas que son importantes de tener en cuenta. Primero que todo, por ejemplo, a Abba Eban, que fue el primer embajador de Israel en Naciones Unidas, en el año 1958, en una entrevista, le preguntaron que definiera al judaísmo, y él, la definición de este hombre, que ha sido un hombre de una altísima cultura y muy respetado, él aclaró y dijo: el judaísmo es una tradición, es un pueblo con una educación continua de más de 5.000 años que incluye una religión. Es interesante porque es que el judaísmo incluye una religión, pero es mucho más que eso, en el sentido de que sí ha habido una continuidad 5.000 años en el judaísmo. No es que solo dispersos y algunos diferentes, no. Que como han tenido más de una obligación de irse de sus tierras, pero estamos hablando de siglos antes de la era común, o sea, antes de Cristo, ¿ok? Y en la primera diáspora fueron desplazados y luego pueden regresar, pero siempre a su tierra, ¿ok? Y después viene esto mucho tiempo después, en el año 70, después de la era común, o sea, después de Cristo, ahí viene la expulsión. Y ahí empieza la segunda diáspora, o sea, les toca irse para muchos sitios, pero con la continuación siempre de lo que es la identidad judía. Eso es muy importante porque hay una inmensa diferencia entre esto y los pueblos árabes, que eran muchos. Cuando Mahoma llega, una de las cosas interesantes, él a través del Islam hace una unificación que no había existido antes entre los árabes. Bueno, esto es simplemente para aclarar la parte de lo de Palestina, que Juan Carlos nos ha explicado muy, muy bien. El término tiene que ver con los filisteos, que era una cosa griega de pueblo marítimo, no tiene nada que ver con los pueblos árabes. Y como se ha dicho, de hecho, hablar de Palestina es una verdadera distorsión histórica, pues nunca existió allí un pueblo palestino, sino hasta mediados del siglo XX, cuando los árabes residentes vuelven a traer el concepto de unificación. Antes de esto, no había este contexto, y es muy interesante entender que es cuando, perdónenme que me dio tos, es cuando Yasser Arafat en 1988 escribe la Declaración de Independencia de los Palestinos, y ahí empieza el Estado de Palestina, ya como un Estado. Sin embargo, estas personas vivían en esta región, ¿ok? Entonces, con esto tenemos un poco aclarado que hay una antigüedad de milenios del pueblo judío y la parte árabe y la parte palestina es ya como Estado palestino, es algo que es desde el siglo XX. Y tan cierto es esto que en el siglo XX también en Jordania, donde la mayor parte de la población es de este grupo que se llaman hoy en día palestinos, también Jordania expulsó a la OLP de ahí, a la Organización de Liberación Palestina, porque el rey jordano, que no es palestino, no quería que que la OLP estuviera asumiendo cada vez más poder en Jordania. Con esto lo digo rápidamente, simplemente para llegar, y con esto termino esta parte mía, que es para que tratemos de entender este conflicto. Cuando después de toda la cosa de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, se le da al pueblo judío la posibilidad de tener un Estado, ahí es donde está la partición de la Juan Carlos, y ahí se hizo toda una cosa para darle a los dos lados, con sus fronteras, dos Estados. Iba a ser el Estado judío, que se llamó Israel, y el Estado palestino. Ahí los palestinos no aceptaron. Y es muy importante entender algo, porque se habla de desplazamiento de población. En ese momento, Ben Gurión, que era el dirigente en Israel, en el recién creado, les pidió a los palestinos que vivían en la parte otorgada a los judíos que se quedaran con derechos. 720 mil de esos palestinos se fueron, no se quisieron quedar, porque los líderes árabes les prometieron que en minutos iban a expulsar a los judíos y ellos podrían regresar. Eso no fue hecho por los judíos. Los que sí se quedaron árabes, palestinos en Israel hoy en día son ciudadanos israelíes y tienen participación en lo que es el Congreso en Israel. Es muy, muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué les pasó a los que se fueron, que no pudieron regresar porque al final no expulsaron a los judíos? los países árabes no los acogieron en igualdad de condiciones, los redujeron a campos de refugiados. Y los utilizaron hasta el día de hoy, los campos de refugiados, como una punta de lanza y una causa permanente contra Israel. Esto es muy importante de entenderlo. Ahora, con esto cierro. El Estado de Israel es una democracia que tiene todas las virtudes de la democracia y también las vulnerabilidades. Y si pasamos al día de hoy, una cosa trágica para Israel es que hay una cuota de responsabilidad de Israel, y esto tiene destrozado el corazón de muchos israelíes y judíos a través del mundo, porque el gobierno actual de Israel, que es de ultraderecha, está regido por un hombre que es Netanyahu, que se dedicó a exacerbar las situaciones y a dejar enterrado el concepto de un Estado para los palestinos. Y eso es una cuota de responsabilidad dramática en este momento. Por ahora lo dejo ahí, Pati.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bien, suscribo C por B la tesis de María Eugenia y añado, o matizo mejor. En las finales del siglo XIX, un judío austrohúngaro que se llamaba Theodor Elf, que yo no soy alemán, no sé si está bien pronunciado o no,
Herzl,
pensaba en que los judíos tuvieran un estado. Y entonces, yo creo, y más gente lo cree, mucha más gente, mucho más docta que yo, que si no se hubiera producido el holocausto de Hitler, probablemente no habría hoy Estado de Israel. Hay mucha gente que cree esto también, ¿no?
Sí.
Antes de la guerra del Yom Kippur, Juan Carlos, si me permites, ya sabes que fue la guerra de los seis días, que fue en el año 66-67, que fue cuando Israel conquistó los altos del Golán.
Ya lo he mencionado también, ¿eh?
¿Eh?
Que también le he mencionado también, sí.
No, ha sido la guerra del Yom Kippur, que es del año 73, pero antes de eso hubo una guerra, que tú sabes además que no
sí,
pasa
guerra,
nada.
La guerra de los seis días.
La
sí.
guerra de los seis días, pero que no pasa nada, que es por seguir el curso. Entonces, bueno, aquí pasa lo siguiente. Los judíos, muchos judíos, ya estaban allí antes de formarse el Estado de Israel. Ya estaban allí, habían comprado tierras y estaban allí ya. En el 29 de noviembre de 1947, la ONU, que es la que sucede a la Sociedad de las Naciones, pues hay una resolución que es la 181, que es la que crea dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Los palestinos no quisieron formar parte de esa resolución, no quisieron, sencillamente. Y los palestinos, desde el principio, eso ya lo ha dicho María Eugenia, los árabes, pues no dejaron que Israel se estableciera en el estado que había creado la ONU, que había creado dos estados. Vamos, había sido una resolución de la ONU de 1947, había creado dos estados, pero ellos no querían que los judíos se establecieran ahí. De todas formas, tenemos que decir lo siguiente. De todos esos judíos que llegaron a la tierra de Palestina, hay 800.000 judíos que no están integrados en el Estado de Israel. Y son judíos, pero no están integrados en el Estado de Israel porque no quieren. Y ellos son colonos, son judíos colonos que no están integrados en el Estado de Israel sencillamente porque no quieren, porque no se sienten israelitas. Y como muy bien ha dicho, no sé si María Eugenia o Juan Carlos, en el Estado de Israel hay un montón de israelitas que no son judíos, que son árabes, y son ciudadanos de Israel con los mismos derechos que los judíos, exactamente con los mismos derechos. Pero además se da la paradoja de que al Estado de Israel entraba, ahora no, pero entraba mucha gente de Gaza, palestinos, a trabajar diariamente. En este momento no, claro, porque tienen una guerra encarnizada, pero entraban muchos palestinos entraban a trabajar a Israel, de palestinos de Gaza. Y entonces el conflicto es bastante importante. Además, a mi juicio, el antisemitismo de mucha gente importante incluso, es feroz. Es feroz. Y esto, pues, aviva el conflicto, no lo aplaca, lo aviva y de qué manera lo aviva, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, es bastante difícil que las cosas se calmen. Además, de las guerras que ha tenido Israel, en este momento, esta que está teniendo es un poquito más larga que los demás, que las demás guerras. Claro, los palestinos de Hamás entran, porque los palestinos a su vez están divididos, creo que eso ya lo ha dicho María Eugenia, están divididos. Hay unos palestinos de Gaza, hay otros palestinos que son de Mahmoud Abbas este, que es la Autoridad Nacional Palestina, y hay palestinos por todo el mundo. También hay judíos por todo el mundo. Bueno, tenemos que decir, que lo hemos dicho en coloquio antes de entrar en antena, que uno de los asentamientos que pensaban donde los judíos podían instalarse era en Argentina. Argentina es un país muy grande, es un país enorme, que tiene mucho territorio despoblado, y se pensaba que allí podían instalarse, ¿no? Pero los sionistas querían instalarse en donde están en este momento, y bueno, pues es un conflicto gordo con muy pocas posibilidades de solución inmediata, nada más.
René.
Bueno, realmente es muy confuso, es muy complejo, porque, a ver, lo que saben, igual que los que están acá en la mesa de tertulias, que los que saben bien todo lo que ha ido pasando y que más o menos conocen por lecturas y por cultura, todo lo que es la parte del proceso cronológico de ese sector del Medio Oriente, de ese sector tan crítico que en este momento está pasando situaciones dramáticas que todo el mundo conocemos, más o menos hablan de un montón de términos porque ya lo tienen asimilado, pero la gente común, que si hay gente que nunca leyó sobre esto, quizás si escucha esta tertulia, se encuentra con un montón de terminologías y que identifican procesos históricos, como por ejemplo lo que es diáspora, lo que es sionismo, la palabra hebreo, la palabra judío, la palabra israelita, la palabra musulmán, la palabra islam, la palabra árabe, los babilonios, los filisteos, los griegos, los otomanos, los egipcios, los turcos, todo fue una cosa que, si ustedes se ponen a pensar, es una situación increíble en la historia del mundo. Si ustedes miran el orbe completo, el planeta, yo creo que no existió en la historia de lo que sabemos, de lo que se sabe de la historia escrita, un lugar tan álgido como ese. Fíjense, no sé bien las dimensiones, pero sí, es un sector que no es muy grande dentro de la geografía mundial, que está ahí ubicada, ¿no es cierto?, entre el Mediterráneo, el río Jordán, Egipto, bueno, todo este sector de Oriente Medio no es un sector, debe de ser bonito, supongo, con montañas, con sus valles, con su tierra fértil, con sus lagos, sus ríos, con el mar Mediterráneo. Todo esto debe ser muy bonito, pero no creo que sea tan importante para que históricamente tantos pueblos a través de miles de años se hayan avanzado y ocupado estos espacios, ya sea a través de guerras, a través de ocupaciones, a través de desplazamientos, de echarse, de volver a invadir. Realmente es muy llamativo. Entonces yo creo, para verlo desde el punto de vista sobrenatural, como siempre yo toque sobrenatural, de que esto tiene un mandato muy religioso, realmente muy religioso, porque esta zona antigua de Palestina, con el nombre palestino, que es el nombre actual, que se llamó antes Ararat, perdón, Ararat, Monte Ararat, me confundí, Canaán, perdón, que las tierras de Canaán, o tierra prometida, es porque se les prometió esa tierra del origen. Si vamos viendo la parte bíblica de la época del Génesis, de la época de Abraham, de Noé, y después de cuando Noé termina la época de Noé, que queda teóricamente la nave ahí arriba a 5.000 metros en el monte Ararat en Turquía, cuando empieza toda la descendencia de Noé a través de Sem, el hijo de Noé, y después toda la descendencia, hijo de, todas las descendencias, todos los semitas, son ellos, los semitas, los que originaron teóricamente toda esta parte de descendencia, de tal forma que cuando Abraham tiene a Ismael como hijo con la sirvienta, porque Sara era anciana y no podía tener generar hijos, y a Ismael, y ahí genera todo lo que sería la descendencia árabe. Después tiene Sara, siendo anciana, su hijo Isaac, que según la Biblia está sometido a una prueba de sacrificio y que finalmente se salva, que después tiene a Jacob, viene de las 12 tribus de Israel, y ahí están, si ustedes se pueden pensar, esos primos, esos hermanos o hermanastros que originaron esta raza semita, que en realidad siempre van a estar como odiándose, una cosa extrañísima. Y mientras que por otro lado, a través de los distintos sexos, a través de las distintas diásporas, que es la huida del pueblo, de la zona, y vuelto, porque han sido desplazados por otros pueblos que invadieron, como fueron los asirios, los babilonios, que fueron desplazando y después llegaron, finalmente, bueno, los 400 años antes de la Primera Guerra Mundial, los otomanos, o sea, distintos pueblos que han ido ocupando y haciendo alejarse y llegar, siempre buscando ese sector. Es decir, que los judíos de religión, a ver, los términos hebreos sería para hablar la etnia, ¿no? Para ser más así ético, digamos, y judíos hablando desde el punto de vista religioso. Pero en realidad, los judíos, cuando decimos judíos, nos estamos refiriendo a este pueblo hebreo, ¿no? A estos semitas. Sin embargo, los árabes también son semitas, es decir, tienen otro origen, otra descendencia, y ocupan otros espacios. Entonces se pueden pensar que una cosa que yo nunca voy a entender, fíjense el tamaño del Golfo Pérsico, los sectores que tienen, la Siria, todo el sector del Líbano, son grandes sectores que no sé por qué ese ensañamiento con este territorio que la ONU le dio a Israel, y que la Palestina actual tiene dividido en esa franjita de Gaza y el resto de Palestina. Esa franjita de Gaza, que ahora está tomado por estos terroristas que son militares y que tiene toda esa cosa agresiva, y que se victimiza, por un lado, ante el mundo como un sector donde Israel les prohíbe la electricidad, Israel les prohíbe el agua, Israel les prohíbe esto, como que son los malos de la película. Yo no sé quiénes son los malos o los buenos de la película. Simplemente nosotros desde afuera, objetivamente, sabemos que son pueblos que históricamente, a través de miles de años, porque sabemos, si contamos los años que lleva desde el origen del hombre, según la Biblia, ¿no? Entre comillas, sabemos que el hombre a través de la arqueología tiene muchos milenios, ¿no? Pero bueno, según la parte religiosa, están en el año 5783, porque ellos nunca creyeron, si derrotamos el 2023 años que estamos nosotros los que somos cristianos, ellos no creen en el cristianismo, evidentemente, para ellos ha sido un profeta nocivo, porque, bueno, nunca van a aceptarlo como un mesiánico, nunca van a creer en la era mesiánica algunos judíos. Entonces, realmente este conflicto en ese sector donde conviven cristianos, en esta tierra santa donde conviven, o esta tierra de Canaán, donde conviven, o tierra prometida, donde conviven los israelitas sectorizados, organizados, deseando tener su propio estado, y de en realidad es un estado que mezcla etnia con religión, con derechos históricos y derechos religiosos. Entonces es un capricho donde que mantienen un grupo que sería para mí la mitad o menos la mitad de los israelitas del mundo, porque en la diáspora, diseminados por todos los países del mundo, están los judíos. Nosotros acá en la Argentina tenemos 250.000 judíos. Y 250.000 judíos que, ay, si pudiéramos ir a Israel, algunos con nostalgia. La nostalgia amada de su Israel querido, pero no dejan de haber nacido acá, de haber estudiado acá, de haber vivido acá, de gozar de los asados de acá, y así en cada país. Entonces, es muy interesante, dejo abierto si quieren hablar con ustedes, con respecto a esa cuestión histórica, cultural, racial, quieran o no, y religiosa que tienen los judíos. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, quiero rescatar algunos hitos históricos primero. Cuando comienza a desarrollarse el sionismo a instancias de Joseph Montefiore y Theodor Herzl, que presenció el caso Dreyfus impresionado por la injusticia cometida con el capitán judío francés, comienza a pensar en un pueblo judío, en un estado, perdón, judío, se acuñó una frase que circuló con entusiasmo por las comunidades judías de Europa: un pueblo sin territorio para un territorio sin pueblo. El problema es que Palestina no era un territorio sin pueblo. Habían pequeños asentamientos judíos y cristianos y una mayoría enorme árabe que ocupaba el territorio desde hacía siglos. De modo que ya se partió infringiendo el propio principio. No estábamos en presencia de un pueblo sin territorio. Por lo tanto, hubo una ocupación. Enseguida, la presencia inglesa y francesa en el territorio cometieron verdaderas fechorías los europeos, ¿no? Porque a la caída del Imperio Otomano se repartieron la zona creando países y estados a su regalado gusto, como quien se reparte camisetas para tener zonas de influencia. Enseguida, cuando el filósofo judío Martin Buber propone crear un Estado judío-palestino en que ambos pueblos convivan en armonía y solidaridad, los propios sionistas se opusieron en manera terminante a la propuesta de Martin Buber. Cuando Isaac Rabin intentó parlamentar con los árabes, fue asesinado por un judío ultraderechista. Cuando se hace la división por parte de la ONU, primero, no existe un Estado palestino, como dice María Eugenia, ya que no es reconocido por la comunidad internacional, solo por algunos. Todavía no hay, en forma jurídica, administrativa y política, un Estado palestino en plenitud. Cuando se hace esa división, la idea era más o menos mitad y mitad, y Jerusalén, como se ha dicho, en una administración internacional. Pero resulta que en la actualidad Israel ocupa el 83% del territorio. Repito la cifra, 83%. Y los árabes quedaron relegados a una franja mínima y a Cisjordania. Pero los judíos dividieron estos dos territorios y ya no pueden comunicarse los palestinos con los cisjordanos por tierra, porque Israel instaló un camino que está bajo control de las Fuerzas Armadas israelíes. De modo que, en mi opinión, se han cometido atroces fechorías con estos pobres árabes. Y creo que los principales responsables son las potencias europeas y Estados Unidos. Inglaterra, Francia, que olvidó completamente igualdad, fraternidad y libertad y se las pasó por buena parte, y Estados Unidos, porque tiene con Israel una punta de lanza en una zona estratégica del Oriente, por lo tanto lo alimenta con armas y dólares para mantener en el fondo la presencia norteamericana a través de Israel. Yo me pregunto si los judíos se hubiesen instalado en Argentina, como se pensó en un momento, y luego hubiesen ido avanzando hacia el centro y acorralado a la población argentina en una franja, ¿Argentina estaría, el pueblo argentino, tan tranquilo? ¿O habría reaccionado como los palestinos? Aquí lo dejo, Paqui. Uh-huh.
Pues volvemos otra vez a Juan Carlos.
Hay una cosa que tenemos que... Hablaba María Eugenia de que hay palestinos en el Congreso, efectivamente. Pero hay que distinguir entre dos conceptos. Uno es israelí, como gentilicio, y otro es el concepto israelita. Israelita hace alusión a los judíos históricos, por un lado. E israelí hace alusión a los ciudadanos del Estado de Israel, desde el año 1948. Por lo tanto, los palestinos que se quedan en este Estado son, o los extranjeros que se quedan en este Estado, nacionalizados con israelíes, son israelíes también, no solo los judíos, ojo. Y ahí ya, a partir de eso, ya podemos distinguir. Pero sí que es verdad que históricamente ha habido no solo las invasiones, pero es que los judíos también han invadido territorios históricamente, ¿no? Invadieron Egipto, que estuvieron desde el segundo periodo intermedio, el primer periodo intermedio estuvieron durante mucho tiempo, que es lo que la Biblia habla de José y tal, ¿no? Luego la expulsión con Moisés. Todo lo de la Biblia son relatos, cuentos que nos quieren marcar lo que fue la historia de lo que ha sido el pueblo de Israel, ¿vale? La etapa de David, hay un libro maravilloso de Andrew Sinclair que se titula Jerusalén y la cruzada interminable, en la que nos cuenta cómo los judíos llegaron a Jerusalén y pasaron a cuchillo a todos los jebusitas porque no eran de la raza de los judíos, de la raza hebrea. Estamos hablando de que los judíos también tienen una forma de ser un tanto, como pasa con, en la India, la cultura de los hinduistas, los hindúes, es diferente a cualquier otra cultura. Nadie puede entrar ahí, como pasa aquí. Es muy difícil entrar dentro de lo que es la cultura judía. Por otra, sí que es verdad que antes de la Segunda Guerra Mundial, y esto dicho por judíos, y yo, bueno, tengo amigos argentinos que son judíos y he hablado con las dos partes y tengo amigos palestinos, ¿no? Me comentaban también algunos que los alemanes, los checos, los holandeses y belgas, ellos que sabían y querían y que eran belgas, eran judíos, pero eran belgas, eran alemanes, eran polacos. Porque además durante la Primera Guerra Mundial muchos judíos combatieron en el ejército alemán y recibieron la Cruz de Hierro después. Y pasó lo que pasó con Hitler. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial muchos de estos que son askenazíes fueron los que llegaron incluso a Israel. Fijaos hasta qué punto que el hebreo es la lengua oficial del Estado de Israel, pero en realidad en las calles, muchos lugares no se habla el hebreo, se habla el yiddish. Que es el yiddish, no es otra cosa que el alemán transformado con los caracteres hebreos y hablado de una forma especial. No estamos hablando de que esto es una cuestión real, que se puede ver y se puede palpar en las calles de cualquier ciudad de Israel. Luego, además, otra cosa que es verdad lo que tú decías, Jorge, ha habido siempre históricamente un ataque a los judíos. Pero es que los judíos también han estado muy encerrados. En el libro este que yo mencionaba, Yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, que yo creo que es el libro de esta mujer, porque tiene varios libros, pero para mí este es el mejor libro que tiene. Hay una cosa curiosa, como los judíos, antes de todo lo que pasó con los judíos europeos, de Alemania y demás, huían judíos de Rusia, iban a la parte otomana, y ahí empezaban a trabajar en granjas y en determinados lugares que eran árabes, y con el tiempo esos lugares los compraban. Me comentaba un amigo palestino que su familia tenía tierras, que llegaron los judíos en un momento dado y por una tierra en una época determinada que valía 1.000 libras, le ofrecían 50.000 libras. ¿Cómo no vas a vender una tierra que vale 1.000 libras por 50.000 libras? Pues claro, lo que hacían era venderlas y marcharse. Y estos aparecieron en Jordania. Es verdad que Jordania tiene muchos problemas con los palestinos, porque Jordania, como tú decías, María Eugenia, los reyes jordanos defienden son cachemíes, ¿no? Entonces, ellos tienen una hashemíes, que es una cultura distinta, además porque ellos se creen que descienden de la pata del profeta. Y en cuanto a lo que tú decías, René, pues sí, aquí en esta zona se han generado las tres grandes religiones monoteístas. el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y son las que han influido en toda la cultura de todos los países, incluso occidental. Estamos hablando de un territorio muy pequeño que ha irradiado lo que es la cultura religiosa en todo el mundo. O en casi todo el mundo. Hablamos ya te quito el hinduismo y te quito las religiones que había en China y demás, que en China tiene una religión un tanto ancestral, que es un tanto extraña y rara. Pero bueno, sí que es verdad que, a excepción de lo que podemos decir, el budismo, que también estaba muy influida, pero es las tres grandes religiones importantes. Y bueno, lo dejo aquí para dejar paso a María Eugenia, que se tiene que marchar pronto. Venga.
María Eugenia.
Bueno, de pronto algunas aclaraciones. Yo tuve la fortuna de vivir en esa tierra prometida durante buena parte de una década. Y eso me permitió tocar mucho, conocer personas, en fin. Y fui viendo varias cosas. Primero que todo, yo no hablaría tanto de estos pobres árabes en esa forma, porque realmente no se ajusta demasiado a la realidad. Tengamos en cuenta una cosa, ¿sí? En todo ese territorio, en esa segunda diáspora de los judíos, en todo ese territorio siempre hubo presencia judía de todas maneras. No es que llegaron un buen día un montón de personas rarísimas, como habría sido el caso de Mocheville en la Argentina, a instalarse. No, siempre había habido, igualmente había, por supuesto, población árabe. También me parece que es muy importante entender que con la cosa echando hacia adelante, cuando Herzl sale con su idea del sionismo, es por el caso Dreyfus, pero no solamente por la terrible injusticia con Dreyfus, que pueden buscar los oyentes que no sepan bien qué es eso, caso Dreyfus, una cosa terriblemente injusta contra un capitán judío en Francia, sino cuando él vio lo que era la reacción de hordas de personas vociferando el antisemitismo. Ahí fue donde él vio venir el holocausto, más o menos, en algún punto. Entonces, de ahí viene esta cuestión. La cosa de la compra de tierras es cierta, pero ya había judíos ahí de todas maneras. Ahora, fíjense qué interesante, porque cuando estamos hablando de lo que es la evolución ya del Estado de Israel, que primero que todo ellos no expulsaron a los palestinos. Los palestinos se fueron, los que se fueron y otros se quedaron, ya lo hablamos. Pero los que se fueron alentados por todos los dirigentes árabes, que les prometieron que regresarían rapidísimo porque expulsarían a los judíos. Cuando eso no ocurrió, los árabes que se quedaron en Israel son ciudadanos, como ya lo hemos dicho, los palestinos. Yo conocí a muchos de ellos y tienen todos los derechos. Los árabes, los países árabes que recibieron a los que se fueron a esperar 5 minutos para devolverse, nunca los han acogido, nunca, en igualdad de condiciones de nada. Siempre han estado ubicados en miserables campos de refugiados, sin ningún tipo de ayuda de avanzar, de evolucionar en una forma diferente de ser refugiados en campos. Y hablamos entonces ya, nos referimos más de una vez a la terrible cosa de la expulsión de los palestinos desde Jordania. Acordémonos también, hablando de Rabin, yo estaba allá cuando lo mataron, que fue una tragedia. Él, Shimon Peres y otros de los de pensamiento más avanzado realmente, sí es cierto, lo asesinó un judío de ultraderecha. Hay una cosa que me parece que es importante que destaquemos. Viviendo allá, yo lo vi de primera mano. Segunda cosa, el yiddish no es que se oiga tan frecuentemente. Se escucha tan frecuentemente como puede ser el ladino, por ejemplo, que tiene otra historia y todo, pero no es que sea casi como... No, 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 allá es hebreo. A mí me tocó aprender hebreo porque si no, no iba a poder hacer nada allá. Se oye mucho más inglés de lo que se puede oír yiddish. Pero volviendo un poco a esto, Rabin, que era militar en la guerra, en las guerras 67, ya hablamos, 73, cuando él toma los altos del Golán con Siria, la idea que él tenía era para poder utilizar eso en negociaciones para que se pudiera hacer lo de los dos estados, que había sido rechazado por los palestinos, no por Israel. Y si echamos para adelante en la historia, en el 1999 es cuando se hacen otra vez el intento de poder tener el Estado palestino con el Estado de Israel, y ahí es donde está Ehud Barak, en ese momento como primer ministro de Israel, y está Arafat en la OLP, la Organización de Liberación Palestina. En ese arreglo, Ehud Barak, sabiendo que se jugaba su vida y todo el desprestigio en Israel, él lo iba a aceptar porque concedió su gobierno a la OLP más del 90% de lo que pedía Arafat. Y para asombro de todo el mundo, en el momento de firmar, Arafat se echó para atrás, se rehusó a firmar, impidió una cosa que iba a darle más del 90% de lo que pedían, y a renglón seguido estalló lo que se llamó la segunda intifada en el año 2000. Y de ahí para acá, lo que hemos visto es aterrador y va increciendo, y ahora estamos donde estamos. Entonces tenemos que tener en cuenta, a los palestinos les han fallado trágicamente los países árabes, que los han utilizado en campos de refugiados como la punta de lanza en contra de Israel. Y adentro de Israel, y con esto termino, pero me consta porque lo viví, hay izquierda y derecha políticas, como hay en tantas partes del mundo. Y la gran diferencia es que los de izquierda, su principal punto son los derechos de los palestinos. Eso yo lo viví. Y por eso era que los palestinos de Gaza trabajaban en Israel. Cuando hablamos de que Israel le está quitando la electricidad, es que Israel le proporcionaba a Gaza todos los servicios. La tragedia es el gobierno de ultraderecha de Netanyahu. Pero tengamos en cuenta que en Israel hay izquierda y derecha, y la izquierda se opone rotundamente a las cosas extremas e injustas contra los palestinos. En cambio, les pido que busquen a ver si encuentran algún país árabe donde existan corrientes políticas de importancia ambas, donde haya alguna mención de los derechos también de los que no son árabes o no son palestinos. Entonces, teniendo en cuenta eso ahorita, y teniendo en cuenta el horror que está sucediendo, mis amigos israelíes que están en Israel, y que la mayoría son personas de lo que sería izquierda, digamos, están horrorizados con el gobierno que tienen. Ese tipo de disparidad de criterios que existe en una democracia como es Israel, que ha cometido estos errores que ya he señalado yo varias veces, pero adentro de eso está otra forma de pensamiento. En la parte del Islam extremo, el Islam extremo no contempla nada distinto al exterminio, no solamente de Israel, sino de todo lo que sea infiel. Les digo lo último para no abarcar demasiado tiempo. En 1992 en Israel yo escuché una conferencia de Shimon Peres con su homólogo de Egipto, que se llamaba Muhammad, se me está olvidando el apellido, porque ellos dos fueron los que trabajaron cuando Egipto hizo la paz con Israel. Estos dos hombres, yo los oí en una conferencia en Tel Aviv, advirtiéndole al mundo, incluido el egipcio, de que el gravísimo peligro que representaban los
Mubarak, Mohamed Mubarak.
Ay, gracias, gracias, Juan Carlos. Él con Shimon Peres advertían que el Islam extremo no era solamente una amenaza para Israel, sino la idea de ellos era la recuperación, empezando por Europa, empezando por España, por todo lo que había habido de la expulsión, etcétera, pero la idea es la conquista de los infieles empezando por Israel. Esto se lo oí a Shimon Peres con el nombre que me acaba de recordar, gracias Juan Carlos, para que entendamos. En Israel no hay una defensa ultranza, de ninguna manera. Hay disparidad de criterios y eso es algo valioso en un pueblo. Pero vayan a ver si ustedes se encuentran en el Islam voces que de verdad representan lo que es un pensamiento democrático, donde hay extremos pavorosos de los dos lados y en el centro hay voces más sensatas. Entonces lo dejo ahí.
Hilario.
Vamos a ver, si la tertulia fuera algo homogéneo y estuviéramos todos de acuerdo, esto sería muy aburrido. Y yo no estaría aquí. Pero yo es que sigo suscribiendo la tesis o las tesis de María Eugenia C por B. Es que la sigo suscribiendo. Vamos a ver. De manera que Israel ocupa el 83% de lo que tendría que ser al 50%. Que los palestinos nunca tuvieron estados, aunque estaban allí, pero nunca formaron una organización jurídica, política, etcétera, etcétera. Es que ese 83% que ocupa Israel en estos momentos ha sido a golpe de bayoneta. O sea, es que ha habido varias guerras, e importantes ha habido tres, más la de ahora. Es decir, los israelitas tienen que defenderse. Tienen que defenderse. Que han llegado allí y han ocupado, bueno, como dice María Eugenia, y yo suscribo absolutamente, es que ya estaban allí parte de la gente que hay ahora, o de sus descendientes, por supuesto, de sus antepasados, sus ascendientes, perdón, es que ya estaban allí. Es que Israel estuvo, los judíos estuvieron comprando tierras. Lo segundo que tengo que decir es que la Biblia, señores, no tiene ningún rigor histórico. Los judíos son de origen mesopotámico, a mi juicio. Y Mesopotamia se cree que estaba en Siria, en parte de la Turquía asiática, porque Turquía tiene dos partes, una europea y otra asiática, estaban en lo que hoy es el monte Aralar, eso era Armenia y ahora es Turquía. Y entonces tenemos que pensar lo siguiente. Bueno, no tenemos que pensar, tenemos que ver. En estos momentos Israel ha convertido la parte que ocupó, no ese 83% que también, sino la parte que ocupó primitivamente, la ha convertido en un vergel y era un desierto. O sea, tampoco Israel obtuvo la mejor parte de la tierra. Israel estuvo donde estuvo y desde el primer momento querían tirarles al mar. Entonces, señores, yo no soy prosemita, desde luego tampoco soy proárabe. Israel es una democracia. Los árabes son una teocracia, todos.
Sí.
Los estados árabes son teócratas. Todos los estados árabes. Decidme qué estado árabe es demócrata.
Turquía.
Turquía no es árabe, es musulmán.
Bueno, no musulmán, es árabe. Pero bueno, me habláis del Islam, estamos hablando de la religión, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, yo digo los árabes, porque los palestinos son árabes, todos los palestinos no son turcos. Los pakistaníes, como tú muy bien sabes, tampoco son árabes, son musulmanes, en mucha, muy, muy buena parte.
Sí, sí, sí.
Por otra parte, el Estado de Israel, dentro del Estado de Israel, la gente tiene una idea equivocada. El Estado de Israel no es un Estado religioso, para nada. Tiene una parte de su población muy importante que no es religiosa, que es agnóstica o atea, en muchos casos. Pero mucha gente de su población no son...
Lo conozco, sí.
Está el Likud, bueno, pero es un partido político donde está la religión, el más los judaístas, ¿no? Pero el Estado de Israel no es un Estado religioso como la gente piensa.
No.
Para nada, en absoluto.
No,
y quiero decir una cosa, la Biblia, si os dais cuenta, menciona a muy pocos emperadores romanos y a muy pocos consulados romanos, o cónsules romanos, perdón, etcétera. La Biblia no tiene ningún rigor histórico. De la Biblia no podemos hacer demasiado caso. No podemos hacer demasiado caso. Yo lo que veo es que los árabes, por ejemplo, que son bastante expansionistas, que les gusta, a los árabes les gusta la expansión. En España, por ejemplo, tenemos árabes que son alcaldes. El otro día, una amiga mía rumana fue a examinarse para nacionalizarse española y había 70 personas en el examen y había 9 latinoamericanos, ella que era rumana y el resto eran árabes. Cuidado. ¿Sí? Yo entiendo que, pienso yo, vamos, que puedo estar equivocado y me podéis rebatir ahora, pienso yo que el Estado de Israel se tiene que ganar el pan cada día porque no tiene más remedio, porque está rodeado. Los árabes, por ejemplo, Egipto ahora, que tiene buenas relaciones con Israel, Marruecos, que tiene buenas relaciones con Israel, las tiene por el aliado de Israel, el tío Sam, que es el que mete mano y el que hace que el Estado judío exista. Probablemente, si no fuera por el tío Sam, el Estado judío no existiría, creo yo.
Sí.
Ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. René.
El tío Sam, justamente, y me tocaba a mí, porque también hay que tener en cuenta que los principales capitales norteamericanos son judíos, o sea, son de esta gente. A ver, ¿qué pasa? Yo creo que son más expansionistas los árabes que los judíos, porque
pensemos en
Centroamérica, es más, la forma de la H inhalada, ¿cómo hablan ahí en todo Centroamérica y la parte norte de Sudamérica? Es todo palabras derivadas del árabe. Muchísimo de nuestro idioma castellano, de lo que se habla acá, es derivado del árabe. Los árabes han invadido en forma expansionista muchísimo todo el mundo occidental. Los judíos también, de la misma manera, no veo diferencia. Es más, me parece acá, por lo menos creo que, bueno, acá en nuestra República Argentina, que le llamamos crisol de razas, dentro de la población indígena primitiva que había acá, no había en Argentina una población indígena fuerte como si fue México o como fue la zona de los incas en el Perú, más al norte, sino que acá, toda la parte esta de Chile, Argentina, hemos tenido tribus, algunos incas que eran, pero todos eran como cerca de 30 tribus muy, muy llanas, así, de algunos asentamientos que que se quedaban, pero muchos eran nómades, pero pueblos muy débiles para que después llegara toda la colonización. Pero con la colonización llegó también todas estas corrientes, llegaron todos los árabes y un puñado de judíos, y ahí formaron las colectividades. Ahora, ¿qué es lo que se ve de acá? Cuando uno vive acá culturalmente, los judíos, desde el punto de vista religioso, ellos, si bien se dicen de que una cosa es la religión judía y otra cosa es la raza y otra cosa es su historia y la parte hebrea, hay una etnia semítica muy importante que no la podemos evitar. Inclusive, si lo vemos desde el punto de vista médico, los que son de origen judío, que son de allí, de la zona, como quieran llamarlo ustedes, de esa etnia semítica, tienen enfermedades que no tienen los caucásicos comunes. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos tienen una enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher, que se escribe Gaucher, que es una falta de un cerebro óxido que reproduce una enfermedad donde aumenta una sustancia que va amiloide, que se deposita en todos los tejidos, cerebro, riñón, hígado, toda esa enfermedad la padecen ellos. Tienen el favismo, una enfermedad que si llegan a comer habas, no todos, por supuesto, la digo la genética, la tendencia, ¿no? Que se produce una hemólisis masiva de la sangre. Son muy proclives a producir la anemia en el Mediterráneo, como muchos también de la zona mediterránea, que es la talasemia, la mayor y la minor. Es decir, tienen un montón de cosas que no pueden negarse, ¿sí? Que son propias porque se fueron mezclando mucho entre ellos. Acá, en a principios del siglo XX y fin del siglo XIX, los inmigrantes judíos se mezclaban únicamente entre ellos. Si se mezclaban con una mujer que fuera descendiente de otra raza que no fuera judía, éramos goy. Yo soy una goy, por ejemplo. Y le retiraron totalmente el saludo. Son colectividades que en pleno siglo XX, o sea, segunda mitad del siglo XX, seguían siendo muy cerradas. Acá, por ejemplo, por supuesto que depende de la densidad poblacional. No tenemos en Argentina una sinagoga nada más que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y los demás, provincias más importantes, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, tenemos un templo donde se hacen las oraciones con un cantor. Un cantor, no es un rabino, es un cantor nada más. Pero bueno, son cerrados, tienen su propio club, tienen sus propias ceremonias religiosas, sus propios rituales, el ritual que es el ritual, o sea, para hacer el bar mitzvah, a los 12 años la niña y a los 13 años el varón, tienen la forma de enterrar a sus muertos de una manera que no niega la cremación, con la cruz de David, la estrella de David puesta arriba en un manto borrado arriba del cajón en el piso. Tienen una forma de hacer el ritual con el lavado del cuerpo antes de enterrarlo, o sea, siguen manteniendo sus tradiciones, su cultura y su religión. Su cultura también, en celebrar sus fiestas judías, con el Yom Kippur, con la época cuando vino la época de nosotros del Pesach, la época que coincide con la Pascua. Ahora estamos en Hanukkah porque era la fiesta de la luz, ¿no? Ellos siguen su tradición religiosa, y hay inclusive muchísimos de esta colectividad judía coincide con lo que pasa en Israel, como están diciendo coincidiendo Hilario y María Eugenia. La mayoría son ateos, y sin embargo, fíjense, mi suegro decía, yo Dios, mi propio Dios es el dinero, mijita, el dinero es mi Dios. Todos muy ambiciosos, todos profesionales, todos con título, todos con mucho dinero y una habilidad impresionante para hacer dinero. Son brillantes para hacer dinero, no sé cómo, pero es increíble. Tienen una forma de ser. Ahora, eso sí, respetan totalmente, son contradictorios, respetan totalmente, no creen en Dios, los que están acá, y sin embargo van al templo y se colocan la kipá y están Adonai y están en la religión ahí haciendo el rito, y que ninguno, son todos ateos y son todos de izquierda, ojo, la mayoría de los judíos que yo conozco, el 90% son de izquierda, y sin embargo llenos de dinero. Una cosa que yo nunca voy a comprender, discúlpeme, pero no lo puedo comprender dentro de su cultura. Es más, mis cuñados, que no los conocí, huyeron del golpe de Estado que hubo acá en el 76 a España, porque si no los mataban por ser revolucionarios izquierdistas. Sin embargo, están llenos de dinero en España. Entonces, ¿dónde está la realidad? No lo sé. Pero sí, sé, inclusive por los comentarios que se hicieron acá en Argentina, cuando se hacen las entrevistas de los familiares argentinos que lograron reportar después de este golpe que hubo, de esta guerra que ha habido ahora en octubre, el 7 de octubre, todos son de izquierda. O sea que, si bien en Israel están los judíos que son practicantes, por supuesto, de la religión, o sea, los hebreos que son practicantes de la religión judía, que siguen el año esperando, celebrando todas sus fiestas religiosas, pero también están todos los cristianos que viven ahí en Jerusalén y respetan su tierra santa, y están los que son de izquierda, y están los que son que pueden ser religiosos o que pueden ser ateos. Todo esto lo reparten también en su diáspora por todo el mundo. Y los principales capitalistas del mundo son judíos. Y los principales descubridores e investigadores del mundo no son judíos. O sea, yo los considero una raza brillante, muy inteligente, muy capaces, muy hábiles, muy estrategas, muy luchadores, pero también muy bélicos, pero también extraños, porque ellos van por todo el mundo, y que mi marido decía, nunca van a tener seguridad en su tierra porque han negado a su Mesías que Dios le dio. Claro, porque cuando un judío se convierte, acepta a su Mesías con adoración. El que acepta a su Mesías, que no lo acepta la mayoría de los judíos, adora a su Mesías y recrimina a sus parientes de allá de Israel. Es lógico. O sea que entre ellos mismos no tienen acuerdos. Bueno, quedo aquí.
Ya finalizamos con Jorge.
Bueno, no tengo ninguna duda que dentro del Estado israelí hay judíos de izquierda, de centro, de derecha y de ultraderecha. No tendría por qué no ser así. Y lo mismo en las comunidades judías de ultramar. Albert Einstein era socialista y tiene escrito un libro, léanlo, que se llama ¿Por qué socialismo? Sigmund Freud era ateo, era judío. Carlos Marx era judío. Oliver Sacks, judío, era ateo. Entonces, no es ninguna novedad decir que hay judíos de izquierda, porque es propio del ser humano tener distintas inquietudes. Tampoco me parece extraño que un judío tenga mucho dinero y sea de izquierda. ¿Qué es la izquierda? La izquierda es un conjunto de creencias que van desde la extrema, ultra izquierda marxista, hasta una moderada que es la socialdemocracia de los países nórdicos. Lo que propone el marxismo no es hacer votos de pobreza como los sacerdotes, sino sustituir la iniciativa privada por la acción total del Estado en una dictadura. De modo que no tienes por qué extrañarte, René, que un judío tenga dinero y sea de izquierda, me parece muy comprensible. Tampoco estoy hablando en contra del pueblo judío. He tenido compañeros de curso judíos, excelentes personas, y árabes también. Estoy hablando de la acción dislocada de la ultraderecha israelí presidida por Netanyahu. Porque si bien es cierto, lo que hizo jamás fue una atrocidad, la respuesta de Netanyahu fue 10 atrocidades. Y además partí señalando que Martin Buber propuso una propuesta distinta a la del sionismo. O sea, claro que hay distintas corrientes de opinión dentro del pueblo judío, por supuesto. Un pueblo que además ha dado grandes aportes en el arte, la ciencia, la economía, así que no me cabe en duda de sus valores. Los árabes también tienen sus valores, fueron los creadores del álgebra y de los logaritmos. Cada pueblo tiene sus luces y sombras. No me cabe duda que el fanatismo religioso solo puede ofrecer dolor y sangre. Y nunca me han gustado las teocracias porque son otra forma de dictadura, y yo perdí a mi padre en dictadura. De modo que detesto las dictaduras del lado que sean. Creo que este conflicto no se va a terminar, porque cuando se mezclan elementos religiosos se forma un caldo venenoso. Sí. Me parece inadecuado invocar la Biblia como título de dominio. Con ese criterio los árabes podrían invocar el Corán, y tenemos una sopa ultra espesa. La escritora judía Naomi Harris Rosenblatt, que ha dedicado toda su vida a estudiar la Biblia y ha dado charlas en distintos países, en una conferencia que dio ante el Congreso de los Estados Unidos, dijo que la Biblia no era otra cosa que la historia familiar, subrayo la palabra, familiar del pueblo judío. Es decir, no tiene el valor de un texto de historia universal. Es un libro de los judíos para los judíos. Se han apropiado otros pueblos haciendo interpretaciones a veces descabelladas, pero es un libro propio de la cultura judía. Además hay que recordar que estos pueblos antiguos de 5.000, 6.000 años atrás eran pueblos nómadas en su mayoría. No vivían constituidos en estados como conocemos ahora. Y recorrían kilómetros y kilómetros buscando mejores pasturas y aguas para sus rebaños. De modo que pretender que porque tal libro, que tiene mucho de literatura, prometió una tierra a tal pueblo o a tal otro, es un título de dominio, me parece absurdo, y de ser así no habría jamás solución. Yo creo que la solución está, como dije, en los culpables verdaderos, que son las potencias occidentales. Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que crearon el problema. No me cabe ninguna duda que el pueblo judío tiene todo el derecho a tener una patria propia y a sacarla adelante. Y los árabes también. Por desgracia, los árabes están metidos en estas terribles teocracias. Yo no soy partidario ni anti de ningún pueblo. soy partidario de la justicia, la verdad y sobre todo de la paz. Con esto termino, Paqui.
Bueno, pues con esa paz vamos a terminar esta tertulia porque las exposiciones han sido muy largas y ya llevamos casi una hora y media de tertulia. No podemos hacer, desgraciadamente, ni siquiera la ronda de resumen. Así que vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias@eiberoamerica.com. Y por otro lado, el Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. No obstante, si ese tema que promete mucho, vemos que se nos ha quedado pues bastante por decir, siempre tenemos la oportunidad de hacer una segunda parte. Agradecemos a todos los que habéis estado aquí. La atención que habéis tenido para nuestros oyentes con la preparación de este magnífico tema y a los oyentes también pues por seguirnos semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.